Hola, doctor Alberto Haddad.
Uno de los asesores del alcalde de Cali, Alejandro Eder, nuestro invitado. Doctor Haddad, muchas gracias por venir. Bienvenido.
Hombre, muy grato. Después de muchos años, estarlo visitando, querido Miguel Ángel, querido Rubencho, querido Richard, querido Wilson, mi amiga Juanita.
Hola, Mari.
Dina Maris, muy complacido de estar con ustedes.
Bueno, doctora, ¿qué papel juega usted en el gobierno de Alejandro Eder?
Hombre, cuando me llamó a mí Alejandro, yo lo tenía claro que yo no quería volver a una secretaría. Usted no puede creer que todavía me estoy defendiendo de las contralorías y de las fiscalías. Llevo 14 años. Ya estoy terminando el último proceso, pero... de verdad, yo quería ya tener otro ritmo de vida. Me dijo, hombre, por favor. Entonces, me invitó a que fuera su asesor en todo el tema de movilidad. Y la verdad es que si alguien me ha dado libertad para asesorarlo, para oír, ha sido Alejandro Eder. A tal punto de que conformamos un equipo muy interesante en la Secretaría de Movilidad. Wilmer Tavares... trabajó conmigo, fue guarda, estuvo conmigo, un muchacho muy preparado, muy bien superado, y considero que lo está haciendo bastante bien. Trajimos dos muchachos nuevos, sanos, Juan Manuel Guzmán a la subsecretaría de...
El hijo de Mauricio.
De Movilidad Sostenible, hijo de Mauricio, un muchacho que viene de Harvard, muchacho que lo educaron duro, le tocó a Luz Helena, porque pues ustedes saben las condiciones de Mauricio, que no son las mejores, muy, muy a nuestro pesar, desde el punto de vista de salud. Igualmente, traímos para la Subsecretaría de Movilidad a otro joven que les conozco, ambos los conozco de niños, que es Gustavo Orozco, valiente, metelón, en los operativos, en la calle, como me gusta a mí, y la doctora Adriana González, que está en contravenciones, y la doctora Liliana López, que es una mujer ya muy muy canchera, me acompañó en la secretaría pasada, que es la directora de gestión de riesgo. Creo que hay una secretaría remozada, una secretaría nueva. Yo soy muy malo para hablar del pasado y estar echándole culpas atrás a los del otro, pero de verdad encontré una secretaría muy diferente a la que encontré cuando vine con Rodrigo Guerrero. Lo tengo que decir muy a nuestro pesar. Razón por la cual, con mucha prudencia, lo que hemos hecho es reordenar la Secretaría, la estamos reordenando paralelamente con el CDAB, que el CDAB es una entidad público-privada.
Perdón, Alberto, vimos las cifras que entregó el CDAB. Y a los 100 días de la gestión de Diana Reina, ya tiene un incremento en ingresos operacionales del 20%. Sí. Subieron el 25% las transferencias al municipio.
Impresionante.
Muy bueno.
No, mira, no solo eso, Miguel Ángel. Yo he estado muy cerca también de ella y pues apoyándola y mirando. El EBITDA está por encima del año pasado, la utilidad operacional por encima del año pasado, la utilidad final por encima del año pasado. Y no se olviden que el CDAB, el 45.23% es del municipio, ¿sí? Del departamento del Valle es el 2.68%. Del centro de diagnóstico automotor es el 2.38% para un 100%. O sea, el CDAB y el municipio tiene el porcentaje mayoritario del CDAB, y todo lo que gana el CDAB fuera de lo que le gira el municipio va en las utilidades que ellos tienen. De modo que ahí se está haciendo también un trabajo muy interesante, porque es el operador que tiene directamente con la Secretaría de Tránsito y el PCOT. Pero es que había un problema. El problema es que se invertía, ¿no? Todo venía la orden del PCOT, CDAB, y los últimos era la Secretaría de Tránsito. No, señor, la Secretaría de Tránsito fue la que montó el CDAB. Y es para integrar, para operar. Razón por la cual se ha hecho con el mayor respeto y con la mayor dignidad toda una renovación de contratación. Estamos en un nuevo proceso de chatarrización de contrato de patios y grúas, que a mi juicio es muy, muy, no irregular, muy descompensado para el municipio y para la Secretaría de Tránsito. Ya se cambiaron todas había un problema ahí con talleres, con repuestos, con bombas de gasolina. Todo eso se cambió. Tenemos operadores nuevos, como operadores nuevos en la parte de vigilancia. De modo que yo creo que estamos haciendo un trabajo serio. Lógicamente no llevamos sino 8 meses. Muy a mi dolor, hemos tenido muchas dificultades, o tuvimos muchas dificultades con las multas, porque existía una red que borraba las multas con personas del interior de la Secretaría y con personas del frente de la Secretaría. A mí me duele en el corazón varias personas de ahí que no creo, y ojalá la justicia así lo diga, pero se estaban borrando las multas. Y mire usted, apenas se tomó esa decisión, creció en el 101% el recaudo de multas. Mire, pasamos en inmovilizados de 17.000, de 7.000 a 17.000 inmovilizados, y multas crecimos en el 271%. Entonces, ya la plata se está viendo, de la cual todo el mundo me pregunta, pero es que toda la plata se la lleva de la multa del CDAB. Y vea, yo les quiero aclarar por este medio, yo es la primera vez que salgo a los medios, yo no soy muy amigo de salir a los medios, porque para eso están los secretarios y los subsecretarios, que tienen que salir, dar la cara, quemarse como los fusibles, no esconderse, y eso lo está haciendo la Secretaría de Movilidad. Pero mire usted, de lo que se recauda en multas, de acuerdo, lo más importante para el CDAB son las multas por infracciones, correcto, ese es el grueso, y los impuestos de vehículos públicos, esos son los dos impuestos básicos. Porque es que yo veía una discusión que sí, que no, que en alguna emisora. El 56% va para el municipio, ¿correcto? El 100% de los impuestos vehiculares son del municipio. El 34% de las multas va para el CDAB y el 10% para el CIMIT, que es el Sistema Nacional Integral de Multas Nacionales, que es el 10%. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, y es la primera vez que lo hacemos didácticamente. Por 1.000 pesos que le entra de recaudo de comparendo al CDAB, 560 pesos va para el municipio, 100 pesos para el CIMIT y 340 pesos para el CDAB. Pero en la operación de lo que es el software, toda la parte de sistematización de la operación, van 204 pesos. Y queda un saldo de 136 pesos, de los cuales el 93% va para el PCOT, que es el operador privado, y el 43% va para el CDAB. Pero no nos olvidemos que de este 43% va el 45% para el municipio.
Claro. Es socio.
Es correcto, el 51% con el 238% que tiene el CDAB. De todas maneras, y esto también se los quiero comentar, el PCOT, que es el operador privado, contrató una banca de inversión muy prestigiosa en la ciudad de Cali, y yo la gerenta y la junta directiva del CDAB considero que a mi juicio es importante, porque debe haber equilibrio en toda la contratación. Se contrató a Brigari Ruti, a la primer firma de abogados del país, y a estadística, la banca de inversión de Chiqui Valenzuela, ¿correcto? Ya ellos están consolidando toda la información para mirar el equilibrio que haya en el contrato. Si no, mi recomendación, muy respetuosa, como se lo dije a Diana Rojas y a la Junta, hay que sentarse a revisar porcentajes. Diana Reina. A mi juicio, yo creo que el porcentaje de 236 pesos puede estar equilibrado, pero todavía hay cómo mejorar ese tema. A mí lo que me tiene muy preocupado son las otras contrataciones, que es ese tema de patios y grúas. Hay un cuasi monopolio total y estamos teniendo muchas dificultades. Y la verdad es que ahí no hay una compensación ni para la Secretaría de Tránsito, ni para el municipio.
¿Por qué no le existe? ¿Por qué no le existe, esa compensación y por qué no regresan el contrato? ¿No es posible?
Se está estudiando ya, precisamente por eso se contrató a Brigar y Rutia, porque queremos mirar muy bien, pues quiere mirar la administración del CEDAVE muy bien, cómo está esa contratación para poder organizar.
Y es cierto que en este negocio están los guardas de tránsito. Hay una cantidad de mitos urbanos donde habla de que las grúas son de los guardas, que los carros son desvalijados en los patios, que se venden, que hay una negociación con los parqueaderos privados y que las que tienen que ver funcionarios públicos. ¿Todo esto es cierto?
Desafortunadamente, sí. Yo soy muy franco y ya estoy muy viejo para decir mentiras. Por esa razón se barajaron todos los contratistas, llamémoslo así. Ya tenemos unos nuevos talleres, unas bombas de gasolina. Parece que en la lavada de los vehículos había un sobreprecio, a mi juicio, descarado. Eso se replanteó. El tema de los guardas y de las grúas, ahí sí había un poco de mitología y temas. Lo que sí es que encontramos que muchos dueños de grúas debían 10 millones de pesos de multas y tranquilos por su casa. No, como también pasa con motos de la Secretaría de Tránsito y con carros de los mismos guardas. Pues no, señor, el orden tiene que empezar por casa. A todos se les mandó a decir, nos le llevamos 7 carros y 32 motos para los patios.
A guardas.
A guardas, ¿cierto? Y van allá a sacarlos y van a pagar.
Eso es bien importante. Y en la distribución que usted hace, doctor Alberto Adad, y nosotros lo hemos dicho en esta mesa de trabajo, además porque en el ejercicio como concejal también lo hice, es el tema de la educación y la cultura ciudadana. Y algo que imperó mucho cuando usted fue secretario de Tránsito de Cali. Y yo veo allí que está ausente esa parte. Y eso es tan importante ahora que usted habla de orden y de disciplina, traer de nuevo y fortalecer esa parte de cultura ciudadana. Es fundamental la cultura de la movilidad, es fundamental en este proceso y con esta secretaría.
Richard, tú lo conociste porque fuiste concejal y conocer muy bien. Para mí la cultura ciudadana, el orden, el respeto por las normas es impresionante. Nadie me puede decir a mí que el tema de la movilidad no ha mejorado. Tenemos a todos los guardas en la calle. ¿Sabe cuántos guardas tenemos ya en la calle? 745 guardas más 100 policías de tránsito. Ya nos están diciendo, por favor, 4 operativos diarios mixto con el DITRA. Entonces nos dicen, por favor, déjenlos trabajar, ¿por qué les quitan las motos? Le dije yo me paré, con todo el respeto, llamé a varios, les dije, cuénteme una cosa. Nos decían que con las motos nos atacaban, que nos decían que las motos andaban por los andenes, nos decían que las motos andaban por el carril del mío, nos decían que las motos les robaban los celulares. Y ahora que estamos poniendo orden, ahora que estamos poniendo respeto, ahora que la gente tiene que entrar de nuevo en esa cultura ciudadana. Richard, es que a mí, yo siento una tristeza a los 72 años. ¿Por qué el caleño no quiere al caleño? ¿Por qué el paisa quiere al paisa? ¿Por qué el costeño quiere al costeño? ¿Por qué la persona de Bucaramanga quiere Bucaramanga? Y aquí, entre más trabaja él, más palo le dan.
Así es.
No, al alcalde hay que rodearlo. Es una persona que se ha entregado a la ciudad, una persona que sale a las 5 de la mañana y a las 10 de la noche está trabajando, sacrificando a sus hijos. A Dios gracias, tiene una excelente mujer a su lado, italiana, que lo ayuda mucho, lo acompaña, pero es un hombre volcado a la ciudad. Entonces, aquí somos felices de que ojalá en la cosecha de mi vecino le vaya mal para que a mí me vaya bien. No, hombre, eso tiene que acabarse.
Doctora, y ahí hay una disyuntiva que yo creo que usted, con su experiencia, usted como caleño que es, tenemos que interpretar. Nuestro compañero Richard pide cultura, yo muchas veces he pedido autoridad, porque no hay aquí un caleño que no sepa que no puede pasar un semáforo, no. Eso ya no hay que enseñarlo.
No.
Entonces, yo quisiera preguntarle, doctora, en su experiencia, ¿usted qué es lo que está faltando más? ¿O cultura o autoridad en las vías?
No, perfecto, muy buena pregunta, Rubencho. Mira, tiene que ir cultura pegado a la autoridad. Definitivamente el caleño no respeta la autoridad y no tiene cultura ciudadana si no le tocan el bolsillo. Aterrice usted esto. Prohibimos la cruz, el cruce en U de la 13 con 100. ¿No?
Sí.
2,000 multas. 2,000 multas en menos de un mes. ¿Quién es? Todo el estrato 6 que venía de Pance. No, pero van a Nueva York, van a Europa. Sí, y ahí sí, todo el mundo respetando. Sí. Y aquí la ley es para todo el mundo.
Sí.
Acuérdense ustedes que yo tuve muchos problemas una vez que me llevé 20 carros del Tu Colombia y no, la ley es para todo, inclusive al esposo de la gobernadora, me acuerdo mucho en Ipanaco, vayan a ver cómo están las clínicas, vayan a ver cómo está Urgencias. Bueno, no se podía entrar a Urgencias de Ipanaco ni de la Valle del Lili.
Pero ahora lo hizo en Granada ya, ¿no?
No, ya estamos en Granada. Entonces, tenemos los guardas en la calle. Es que el secretario de tránsito, yo no soy un asesor de tribuna, ¿no? Yo soy un asesor en que me meto a la calle a enseñar lo que aprendí. De tal manera de que la verdad es que ahora vengo desde Holguines. Me demoré media hora, 35 minutos hasta acá porque nos vinimos por la autopista suroriental. Nos tiene, bueno, ya esta semana, Dios gracias, entregan el puente. Que le estaban haciendo el quite para no arreglarlo. Yo le decía al alcalde, se va a caer el puente. Ya lo entregan esta semana, desembotella mucho la ciudad de nuevo. Pero empezaron a funcionar las olas verdes. ¿Tú te acuerdas, Rubencho y Miguel Ángel, cuando la hicimos? Claro. Que la ola verde no tiene por qué demorarse una persona más de norte a sur, sí, y de sur a norte más de 30 minutos, porque hay ola verde. Y la gente ya se acostumbró a coger la ola verde, a meterse en la ola verde, a respetar, a tener cultura ciudadana como la teníamos antes. Pero es que se nos olvidó todo lo que aprendimos en el 71. Yo tenía 19 años, me acuerdo yo, mi papá fue el director de protocolo cuando Jorge Herrera fue el director de los Panamericanos, eran muy amigos. Hombre, yo estaba en la universidad y era una belleza ver esa cultura ciudadana, cómo todos nos queríamos, cómo todos nos respetamos. Y la ciudad, ¿qué pasó? Se fue para arriba.
Así es.
¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Aprovechemos que la ciudad, de a dónde venimos, todo el mundo lo sabe. Y yo no quiero volver a repetir eso. Pero no se recibió una ciudad en la mejor manera posible.
Doctor Haddad, y a los gobiernos anteriores le daba miedo a la hora de poner en cintura al transporte legal. Nosotros lo conocemos como transporte pirata, que ha crecido, son miles de los vehículos que hay en la ciudad. ¿Cuál es la postura del gobierno de DEDER frente a este tipo de transporte en Cali?
Mire, este tema me tocó trabajarlo a mí mucho, hace 14 años. Y el transporte informal, quiero decirle, no va más. Y estamos muy fuertes en todos los operativos. Inclusive nos han hecho dos paros ya la gente de transporte informal. Pero yo soy amigo de formalizar lo que está en la informalidad. Y eso se lo comentaba yo al alcalde. Le dije, Alejandro, esto tenemos que integrar a los informales porque no les podemos quitar el empleo. Pero que entren dentro de la formalidad. Les voy a contar una anécdota. Los piratas en el sur, eso no es de cada conductor. Los carros están en manos de 3 o 4 personas que están en Jamundí. Yo me reuní con 2 de ellos, muy muy amigablemente. Me dijeron, te van a matar. Que no, si no lo matan a uno por hacer las cosas bien, hombre. Entonces les dije, vea, les propongo un negocio. ¿Por qué no se van y se compran unos busetones de 80 pasajeros? Son más o menos 60 pasajeros. Yo se los hago financiar por la Volvo, por Mercedes, en Curitiba, Brasil. Y pongamos a todos estos muchachos, los preparamos para que se vuelvan los conductores. E integremos toda esa parte del sur que viene, Padilla, Puerto Tejada, Jamundí, que es mucho. Integrémoslo al transporte masivo integral, que es el mío, en la estación de la Universidad del Valle, una cosa muy muy loable, y compartamos la tarifa como lo estamos haciendo y se va a hacer con las gualas, pongamos de Agua Blanca y las de Carretera al Mar, como hay que hacerlo también con los motorratones, porque es que hay vehículos que no suben a la... Es que nosotros estamos llenos de la acera.
La última milla.
Usted no se... todo el mundo cree que Cali es el centro. No, el 80% de los habitantes de Cali están en ladera.
La periferia.
Porque usted ve que desde Yumbo, Cali lo bordea hasta llegar, si lo ve, y termina en el Alto Meléndez. Todo Cali está bordeado y conecta por el oriente con Agua Blanca. Entonces... hay que dar una solución de transporte, uh-huh. pero hay que invitar a la formalidad. Sí. No hay derecho.
Pero venga, no me ha respondido. ¿Lo sacan o van a ser permisivos con...
No vamos a ser permisivos y lo estamos sacando. Ahora bien, les hemos dicho también a varios de ellos, los taxis se les han brindado, pongamos las plataformas aquí en Colombia no están legalizadas, por ley. Están en España, están en tal vez en Francia y una parte. Entonces, el taxista, que yo los quiero mucho y los protejo mucho, tiene que pagar todos los impuestos, toda la seguridad social y demás. Entonces hay un desequilibrio prestacional muy grande. Entonces, metámonos dentro del esquema formal y verá que todos vamos a vivir en paz.
¿Y qué hacer con el TPC? Cuando se adelantó un proceso con ellos, ellos tienen la iniciativa, ellos quieren incluso involucrarse en el proceso, doctor Alberto, y es importante porque de todas maneras son rutas que siempre de manera tradicional se han tenido en la cuenta, pero además ayudan en el crecimiento del sistema como tal, del
transporte
masivo.
Transporte público colectivo. Yo me tuve que ir la vez pasada porque tuve muchos problemas. Y acuérdense que nosotros chatarrizamos 6.700 buses.
Claro.
Y yo soy amigo también de la Armita y de ellos, de 10 señores. Renueven flota y los invitamos a que participen directamente a integrarse al mío, porque el mío es insuficiente y eso no, todo el mundo lo ha dicho. Pero, eso, ¿qué pasó? Tengo que decir, el gobierno pasado lo volvió a meter al sistema. Bueno, okay, ya están. Nosotros, es lo que uno dice, mira, yo le decía al alcalde, no tenemos más transporte. Entonces vamos a hacer una cosa ordenada. Vamos a ponerlos a que se formalicen y lo están haciendo, están renovando flota. Inclusive el alcalde lo ha mencionado. Su idea es comprar unos buses adicionales para el mío, y el mío ahí va fortaleciéndose, hay que meterle más buses. Yo le quiero decir que en estos 8 meses el mío ha subido 80.000 pasajeros. Cuando tenía 220, tiene 300.000 pasajeros, tiene que llegar a 400.000 pasajeros. ¿Que fue mal concebido? Sí, como todos los sistemas de transporte masivo de Colombia están quebrados, menos la fase 1 y la fase 2, que me tocó a mí siendo presidente de una de las operadoras grandes de transporte integral, de transporte masivo, privadas, que fue la 1 y la 2. Pero miren ustedes todos los sistemas de transporte masivo. Y en Cali fue mal concebido desde el principio. ¿Cómo arrancan por el norte y no arrancan por Agua Blanca, que tenían 6.000 pasajeros cautivos? Entonces, bueno, pero no hay que llorar sobre la leche. El mío no se puede acabar porque no se puede acabar el sistema. Que ha mejorado. Que la velocidad... Mire, el éxito de un sistema de transporte masivo es la velocidad que tenga en los carriles exclusivos. ¿Por qué ha mejorado mucho? Porque ya estamos persiguiendo las motos, pero a día y noche que se mete por los carriles del mío. Entonces la velocidad ha mejorado. Si la velocidad mejora, usted se monta en el mío y se demora tranquilamente de sur a norte 25, 30 minutos máximo. Sí. Y el cumplimiento, como lo decía el director del mío, ha mejorado. Entonces tenemos que fortalecerlo, no tenemos más.
Doctora Arate, seguramente quien pueda solucionar el problema del tránsito de Cali será un alcalde. Yo siempre he dicho que nosotros necesitamos un alcalde para las vías, y que nos resuelva el tema de las vías en la ciudad será maravilloso. Aquí han habido soluciones grandes, los acuerdos de los parviales, las oleadas verdes, pero el transporte mío también generó una serie de problemas. Por ejemplo, puede cruzar a la izquierda, muchos sectores y vías quedaron obsoletas y la ciudad se atrancó, la ciudad está grave. Hemos reclamado de los alcaldes más vías, porque también tenemos más carros y tenemos más motos. ¿Qué gran solución para también habilitar vías, para que también se mejore la velocidad de los públicos, de los particulares, están en mentes de esta alcaldía?
Esa es una buena pregunta. El nombre no es la ciudad se trancó, la ciudad se atorchó, ¿cómo se diría? Se colapsó porque no habían vías para salir. Mire usted, para esto es muy importante que haya una demarcación, una señalización y una buena pavimentación. Me decían, pero ustedes qué ha hecho, y le mire, en 8 meses hemos demarcado por metro lineal con los 2 camiones que tenemos y las contrataciones que vienen 198 kilómetros, oiga, 198 kilómetros, y hemos demarcado 33.700 metros lineales en Leyenda de Nico. ¿Qué hicimos en Ciudad Jardín, que era el gran caos, y en Bochalema? Hombre, lógica, es que la movilidad es de lógica y de orden y de respeto. Abrimos 7 salidas, correcto, ya puede salir por la 118, la 117, la 122, por atrás de Licesi. Soltamos el semáforo de la 16 con 100 porque se nos trancaba toda la cañada.
¿Está usted de Pance?
Sí, estoy hablando de Pance. Y evitamos ese giro a la izquierda en Bochalema, es una cosa sencilla.
Sí.
Mire Bochalema como está de bien. Lo mismo estamos haciendo aquí en el norte, y para eso lo que tenemos que hacer con las pocas vías que tenemos es saber utilizar bien por dónde nos vamos a ir. El caleño tiene un problema. Él es muy psicorrígido cuando va a salir. Yo tengo que salir a las 6:45 y me voy a ir por tal y por tal y por tal y por tal y no se mueve. Ahora tenemos la Simón Bolívar ya demarcada y organizada. La autopista suroriental ya la estamos terminando de marcar, la gente la está tomando mucho, le da un poquito de miedo tomar la Simón Bolívar, pero la Paso Ancho se puede tomar perfectamente. Y ahora bien, está trabajando mucho la alcaldía por terminar ese paso atrás de la de donde vivía tu madre, que
la de los cerros.
Tú sueltas la avenida de los cerros, sueltas Simón Bolívar, Paso Ancho, 16, autopista suroriental, y mire la Quinta, métase a la Quinta al mediodía con la bola verde a ver cómo le va. Antes todo el mundo era por la Quinta, 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 Quinta. No, ya la gente está empezando a tomar alternativas de movilizarse. Por último, te quiero decir una cosa, y esto es un llamado cordial. Qué tristeza, una vez me fui para la Javeriana y para otras universidades, para todas, una cola de carros. Entonces les dije, y se estaban parqueando, por no pagar el parqueadero, por detrás en los andenes. Se los señalicé y les dije, mañana vengo por todos los carros, y se llevaron 12 carros para la grúa. Pero lo más triste es que me paré por cada carro, cada muchacho en un carro. Por Dios, ¿por qué no compartimos el carro? ¿Por qué no tenemos esa mentalidad amigable de decir, vea, hermano, yo pongo el carro, vamos 4, pagamos la gasolina y pagamos esto? Pero es un snob de cada uno llegar en su carro. Y eso ocurre con los adultos también.
Para ir al restaurante.
Para ir al restaurante, ¿por qué no se van en taxi?
Eso, decirlo es fácil. El problema es ponerlo en práctica.
Nos están escribiendo desde el barrio Valle del Lili, que eso ha crecido brutalmente, doctora Gat. La gente dice que están asustadas porque es muy difícil entrar y salir. Y hay unos asentamientos nuevos que usted debe conocer, la hacienda Cachipay y la ciudad Vivero. Hay millones de habitantes allá, eso está creciendo exponencialmente. ¿Cuál es su estrategia para garantizar la movilidad de esta gente?
¿Cómo te parece, Miguel Ángel, que ayer salía de misa? Yo voy a misa y a Holguines. Y se me paró un señor y me hizo exactamente la misma pregunta. Entonces le dije, yo estaba con el comandante, con que yo ando, y le dije, vámonos para allá. Claro. Nosotros, ¿qué hemos hecho allá? Mira, primero tomamos toda la parte de donde está la clínica Valle del Lili. Eso no podía entrar. Prácticamente está demarcada, prohibido parquear todo y todo. Ahora tenemos que irnos para el Valle del Lili. Nos hemos metido muy duro al Ingenio. Y ayer estuvo en el Parque del Ingenio. Ríase la cantidad. 42 comparendos entre el Ingenio y Valle del Lili. Pero el Valle del Lili tiene ese problema. Está colapsada total, que era donde estaba la antigua 14.
Sí, señor.
¿Correcto? Entonces, ya vamos a hacer un plan, porque eso, yo estoy impresionado, yo como no salía tanto de la ciudad, cómo ha crecido Cali por ese sector de Valle del Lili. ¿Qué tal el tema de Bochalema? Eso es una ciudad. Sí, yo me quedé aterrado. Es otra ciudad.
Claro.
Entonces, vamos a ver cómo destrabamos la movilidad para entrar y salir, porque tienen toda la razón los habitantes de allá.
Doctora, además, yo creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte, porque si bien están creciendo las ciudades, y las constructoras hacen planes parciales y dejan solamente pavimentadita una vía, no hay parqueaderos. Hay un problema adicional, doctora, que yo no sé si tránsito puede abocarlo. Si usted viene aquí al norte, por ejemplo, que es la zona que yo conozco, las unidades residenciales han cerrado como propias, cuando no son propias, los parqueaderos de visitantes. Y ríase usted los trancones en la mañana, porque los carros tienen como parquear, los parqueados vacíos, y los carros parqueando a los lados, imposibilitando el paso con buses, con... ¿Qué posibilidad hay de que se le mande cartas a las unidades y le diga, esto es propiedad del municipio y no pueden cerrarlo para que habiliten esos parqueaderos?
Pregúntenle cuántos se han llevado para los patios ya. Usted tiene toda la razón. Es que la gente se apropiaba del sector público, del terreno de nosotros. Entonces, por no tener los parqueaderos y por no pagar, eso es facilismo, ¿no? Es decir, se parquean aquí. Le voy a poner un ejemplo también, que también lo vamos a poner en cintura, pero les vamos a dar soluciones. Pase por Granada, ¿no? ¿Cómo así que en los restaurantes... 5 restaurantes cogen y ponen conos?
Sí, señor.
¿No? Ya se mandaron a recoger, y les dije, y les mandé a decir, no yo, porque yo no soy el secretario fue, y el subsecretario Gustavo Orozco se va a reunir con ellos y les va a decir, bueno, señores, les vamos a habilitar un par de una islita de 2 carros, y cada uno va a contratar el valet parking, pero esto lo van a tener que destrabar, y me entregan la vaina. Y lo otro es, ¿por qué la gente se va a rumbear y a comer en carro? Váyanse en taxi. Ojo vivo, queridos caleños y caleñas, no se vayan a quejar por los controles que viene contra la alcoholemia. Ojo vivo, que ya llevamos bastantes, están llorando, y se les guarda se suspende el pase, se suspende el carro, se mete a los patios 15 días, unas multas millonarias. Le pido el favor, porque esto fue una recomendación. Yo doy, acuérdense, yo soy asesor, y en eso están, vea, yo me honro de ser un guarda más de tránsito. Yo vivo en la calle con ellos. A mí no me gusta la oficina, me gusta la calle. Y están encima de eso.
Doctor Alberto, vuelvo al tema que tocamos ahora, casi que al comienzo de este buen diálogo con usted, acerca de la desarticulación de unas personas que venían cometiendo actos y delinquiendo allá al interior de la Secretaría. Pero se dice que hay muchos más carteles, hay otros carteles. Entonces está el cartel de los piratas, está el cartel de los guardas, está el cartel de X, de las grúas, en fin. ¿Qué hacer frente a ese tema? ¿Si han venido chuzando, si han venido haciendo
inteligencia
sobre esto?
Total. Triste decirlo, pero es la realidad. Y eso está ya todo en poder de la Fiscalía. Y el tema va bien, pero va muy duro. Pero sí se está haciendo los controles. Yo no soy la persona para opinar, simplemente recomendé, señores, ustedes no son autoridad competente. Inviten las contralorías, inviten las fiscalías, inviten todo. Como está pasando con contratación que se encontraron, miren el tema de los semáforos inteligentes.
Sí, señor. Ahora hablamos de eso.
Mi recomendación, como asesor, y ya está en este momento el doctor Wilmer Tavares, el secretario, y el subsecretario de Movilidad Sostenible, Juan Manuel Guzmán, cerrando un contrato bastante importante con la Universidad del Valle para que sea la interventora de este contrato. Y mi sugerencia, mi recomendación, eso hago yo, es ese contrato hay que terminarlo, que darlo por terminado y volver a barajar con mucho dolor. Por esa razón, Miguel Ángel y Richard, tenemos tantos, una de las cosas, tantos guardas en la calle, porque tenemos que, ustedes ven que ellos toca apagar semáforos permanentemente y fluye la movilidad. Nosotros en el mundo desarrollado ya no hay calle semáforos, la gente ya sabe tomar las olas verdes, ¿de acuerdo? Entonces ese tema es delicado y hay otros temas delicados, tema de chatarrización, tema de desintegración, tema de buses, son temas, como le digo, que todo está en su debido proceso judicial, sin tener que hablar del pasado, que soy enemigo de eso.
Doctora, nos escriben desde el sur de Cali, la clínica Colombia, autopista, sí, con 45, sí, que la situación es más caótica que la que se presentaba antes en el Valle de Lili.
Con el mayor respeto, no creo que sea así. Yo he estado en la clínica Colombia y pregunten, siempre tenemos unidades de tránsito allá. Es más, designamos una comandante en la mañana y un comandante en la tarde. Por la mañana está la comandante Yadira, que es excelente, comandante, pendiente de ese tema de la clínica Colombia, clínica
Farallones,
Farallones, oftalmológica. Mire en Banaco, es que en Banaco no se podía entrar, Miguel Ángel, toda esa parte, pues, entonces, porque todos los carros parqueados en el andén, los carros que nos hemos llevado, que dejan ahí alrededor de Imbanaco, de la clínica Colombia a la vuelta, de Farallones a la vuelta, por no pagar un parqueadero, que hay parqueaderos, ¿no? Los dejan en la calle y se van, esperando por los médicos, ¿no? Entonces, todo esto, lógicamente, no podemos tener todo impecable. Llevamos 8 meses, pero lo tenemos muy en la mira, estamos trabajando en eso y yo creo que eso lo vamos a tener muy solucionado, sí, y está mejorando. Se los puedo decir porque estaba ahí varias veces.
Sí, doctor Alberto, también nos está preguntando un oyente que si va a haber controles del tema de las caravanas que llevan
fúnebres,
las caravanas fúnebres, que también se han convertido a veces en un dolor de cabeza porque pues taponan, porque hacen ruido, porque intimidan. Esto se convirtió casi que en una actividad que no era como antes respetuosa, ¿no? De llevar un ser querido a la tumba. ¿Hay algún tipo de operativo frente a esto?
Mira, sí, y eso es un tema que es muy sensible porque pues es un cadáver, hay unos dolientes y todo. Lo que vamos a tratar de hacer con las funerarias es prestarle un servicio especial y asignarles unos, eso lo estamos haciendo más o menos, unos 3 o 4 guardas de tránsito para darle velocidad. O sea, para no igual que las ambulancias, ¿no? Pero sí, es que crean mucho, hay momentos que crean unos tacos impresionantes. Entonces, como ir abriéndoles un carril, que ellos se van por el carril de la derecha, ¿correcto? El problema, pues, que son las motos culebreando, y por eso es que me dicen, ¿y por qué me lo lleva para los patios? Es una lucha también, pero bueno, es darle mayor velocidad al carro fúnebre, no es más. Vamos a ver si estamos en eso.
Vamos a cambiar de tema, Richard, ¿sí?
Sí, porque él habla duro y es muy sincero y quiero llevarlo a otros temas. Y Eder, le ha ido mal las encuestas este año. ¿Cómo mira usted esta gente? Los secretarios de dependencias operativas que no tienen la dinámica ni el compromiso que tiene Alberto Arad en calidad de asesor.
No hablemos de Alberto Arad porque Alberto Arad es un simple asesor. Yo creo que los secretarios tienen que salir más. Tienen que dar la cara a la ciudad más. Ya lo están haciendo. Y yo doy fe de que, pues todos se quejan o muchas cosas, que es que hay mucho Bogotá, no, que es que hay mucho Bogotá. No nos quejemos, miren los perfiles.
Pero es cierto, ¿no? Pueden ser premios nobles, pero no conocen la ciudad.
Eso es tan cierto como no cierto. Porque mire usted el doctor Diego Jao, tipo que conoce la ciudad, que hizo un plan de desarrollo interesante, que lo afinaron y están saliendo. La secretaria de infraestructura, sí, hubo un momento que tenía que, pero las obras que se están haciendo son grandes. Que aquí tengo los barrios que hemos intervenido en demarcaciones, señalización y en pavimentación, y les quiero decir que aquí, porque dicen, no, es que únicamente van a... Aquí está, entre otras, Caldas, Centenario, Ciudad 2000, Nápoles, Lido, Peñón, Pampalinda, en todas partes estamos regados. Entonces lo que hay que hacer es acompañar más al alcalde y salir más también con el alcalde a la calle. El alcalde es un tipo que le gusta la calle, y yo creo que hay una buena intención. El alcalde ha hecho muchos ajustes, y ustedes saben que iniciar un gobierno, y como lo ha dicho él, después de lo que recibió, pues llega uno un poquito prevenido, un poquito asustado. Él organizó un gabinete, lo está afinando, lo está mostrando, y tiene una cosa muy interesante, como lo he tenido yo todavía. Yo digo que es que el ser humano tiene que ser como los carros, que tiene que tener reversa incluida. Si uno se equivoca de reversa, igual
claro,
de cuadra.
Claro, claro.
De acuerdo. Eso lo está haciendo.
¿Usted cree que al alcalde le ha faltado reversa en algunas cosas?
La ha hecho varias veces. Ajá. La ha hecho varias veces. Varias veces lo ha hecho y se ajusta y va saliendo adelante. Pero es que yo pregunto una cosa. A mí dígame si en Medellín están haciendo lo que hemos hecho hasta el momento en Cali. A mí dígame si en Bogotá vaya a ver la movilidad de Bogotá. A mí dígame si Bucaramanga está haciendo lo mismo que hemos hecho en Cali, que ha hecho el alcalde en Cali. Pero, y entre más se hace, más baja la encuesta. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Por qué no nos queremos, nos protegemos nosotros? Empezando por los estratos altos, que son nuestros, algunos señores todos. Hombre, ¿por qué tienen que darle palo a una persona honesta, proba, que viene a entregarse a una ciudad? Y yo por eso tomé la decisión con él conjuntamente, lógicamente, que iba a salir en los medios, y fíjense que los primeros con ustedes van a hoy por medio escrito, hablarle a la ciudad, hablarle con cariño, con respeto, querámonos, y verá que a todos nos va bien. Ahora viene la COP16. Mire, este es el evento mucho más importante, como soy yo deportista, pero más importante en la historia de Cali, que ha llegado a Cali y a Colombia.
Que los panamericanos.
Que los panamericanos. Entonces, ahí es donde quiero ver que reviva ese espíritu, esa conciencia cívica, esa cultura ciudadana, arropemos la ciudad y verá que la ciudad...
Doctora, ¿no cree usted que también esta ciudad es víctima de algo que es muy antiguo, una sociedad que es la lucha de clases y que ha sido avivada y ha sido reverdecida y no la han clavado en el alma otra vez de ricos y pobres, negros y blancos?
Qué pesar, pero es totalmente cierto. Es una... Hombre, yo creo que la gente que viene de afuera me dice... Hola, cómo es de querido el caleño, cómo es de amable el caleño, el de abajo, el de arriba, el taxista, el chofer que nos lleva, todo el mundo. Pero ese tema que tú dices, esa esquina, y hablar de ricos y pobres, ricos y pobres, ricos y pobres. No, yo creo que el alcalde tiene una cosa, y yo la tengo también en el alma, que es la inclusión social, el crecimiento del tejido social. Es muy importante tenerlo.
Doctor Alberto. Pero no nos metamos mentiras. Yo creo que sí hay que tener, así como hay unos secretarios de despacho que se les ve las ganas, que tienen la mejor intención, que está todo. Yo creo que también fue muy permisivo el alcalde cuando le concedió, incluso a los mismos secretarios de despacho cuando llegaron, que se dejaran asesorar y rodear de unas personas que venían allí, supuestamente porque conocían toda esa dinámica. Pero sí tienen que llamarle la atención a algunas secretarías que le falta conectarse mucho más con la ciudad. Eso es innegable.
Yo no soy la persona para opinar sobre esto, porque esto directamente lo hace el alcalde. Pero sí le puedo decir que el alcalde, parte de Richard, llamó al orden, hizo una reunión bien interesante, me contó, y está sobre ese camino. El camino es que está corrigiendo lo que ha hecho y está para adelante. Hombre, es que es una persona bien intencionada. Este gobierno es un gobierno bien intencionado, un gobierno abierto, un gobierno tranquilo, un gobierno que se está volcando a la calle, ¿no? Y lo que yo le decía, y eso lo decía tal vez Rodrigo Guerrero, una vez que estuve en Alemania le dije, vea, usted le dijo el alcalde, está con el alcalde mirando todo el sistema. Me dijo, hay un buen alcalde si hay movilidad. Es que las ciudades, si hay una buena movilidad, hay respeto por las normas, hay cultura ciudadana, la gente vive menos estresada, la gente vive menos brava y todo va fluyendo. Y eso tiene de la mano algo muy importante que ha trabajado mucho esta administración de Eder, que es la seguridad. Mire cómo han bajado los índices, porque si hay una movilidad, usted no puede parar, hermano, a atracar. Y ya las motos están más, porque vea la cantidad de motos, es que la tristeza, claro, que vemos, sin papeles, con placas al revés, pero no son poquitas, son muchas. Es que, mire, ayer hubo un operativo, 220 motos. ¿Qué es eso? En el centro, 156 motos. Y entonces se le vinieron a los secretarios y todo, ¿pero por qué no los dejan trabajar? Señores, pero miren que tiene, vea, gente indocumentada, gente, bueno, de otros países, ¿de acuerdo? Pero no podemos permitir eso.
Muy bien, estamos llegando ya al final.
7 de la mañana, 57 minutos.
El tema del centro, ¿no?
Sí, después.
Muchísimas gracias, don Alberto Agar, asesor del alcalde Alejandro E. para temas de movilidad. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos.
Hombre, muchas gracias, verdad, me sentí muy muy complacido, verdad, de estar con viejos amigos, Miguel Ángel, Rubencho.
Yo soy joven, ellos son viejos amigos.
Pues yo no les dije eso porque nada, así que ¿para qué no me dice yo? Ninguno de aquí se fuese con dos sábados. Un gran abrazo para todos los oyentes, los quiero mucho y que Dios los bendiga.
7:57 a.m, ha sido un placer estar siempre con el asesor de tránsito, el doctor Alberto Ana, que es un hombre que además nos quedó viendo un tema muy chévere, que es el tema que tiene con la fundación del Club Campestre. Pero bueno, en otra oportunidad. A ustedes, amigos oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos oímos mañana. Que Dios los bendiga.